Ser Podcast.
Es la historia de Ana Hernández, que tiene 51 años, es profesora y jefa de estudios en el Instituto de Enseñanza Secundaria Julio Verne de Leganés, en Madrid. Y atención, porque la próxima semana puede convertirse en la mejor profesora del mundo. Que yo no sé cómo se mide esto, pero bueno, ahí está. Ana Hernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada.
Oye, lo primero, enhorabuena, felicidades, colarse en el top 10, no es poca cosa. Eso es el Global Teacher Prize, ¿no? Que alguna vez hemos hablado aquí en La Ventana. Es una especie, para entendernos, como de el Nobel de la educación, ¿no? ¿Cómo es el proceso para optar a este premio, Ana?
Sí, bueno, pues muchas gracias. Pues es además la primera vez que un docente español llega al top 10, ¿no? O sea, para mí es un orgullo y estoy muy ilusionada. Pues en realidad el proceso es sencillo, ¿no? Una vez que yo lo vi en las redes sociales, siempre supe la existencia de este certamen, pero siempre me pareció que esto no era para profes como yo, ¿no? Me parecía que era un certamen para superprofes que hacían cosas excepcionales, y yo soy una profe de secundaria en un instituto público que hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Con los recursos que tiene. Pero bueno, habían ampliado el plazo de presentación de solicitudes y pensé, ¿por qué no, no? ¿Por qué no obligarme también a redactar pues todo lo que hago todos los días? Un poco qué resultados estoy obteniendo, ¿no? Porque muchas veces creo que los profes tendemos que hacer esa evaluación también de nuestra propia práctica docente, y dije, bueno, me voy a obligar a redactarlo, lo envío, y me hacía ilusión formar parte pues del proceso, a ver qué, ¿no? Qué van pidiendo, qué criterios son los que tienen en cuenta para la evaluación. Y bueno, pues enseguida recibí un correo electrónico que me decían que me invitaban a una videollamada. Ya en esa videollamada me dijeron que me debía sentir muy afortunada porque se habían presentado 159.000 solicitudes de 139 países, y que por tanto ya era un filtro muy importante el que había pasado, y que bueno, pues que alrededor del 15 de diciembre darían la lista de los 50 finalistas y luego en enero de los 10. Pero yo me olvidé, realmente yo ni pensé en los 50 ni nada, ¿no? Yo dije, bueno, pues el proceso termina aquí, he hecho una videollamada estupenda con ellos, he hablado con gente de la UNESCO, de la Fundación Barclay, pues ya está, ¿no? Y no, y como sorpresa, gran sorpresa, me encontré el 15 de diciembre en la lista de los 50 y luego en enero en la lista de los 10, ¿no?
Tú ya, lo dirás. Ya hemos ganado, ¿no? Quiero decir, exacto. 159.000, quedar entre las 10 primeras ya, eso ya es una gran victoria.
Tú no lo dirás por modestia, pero al saber de tu clasificación, hemos ido rebuscando por ahí a ver qué tienen de especial tus clases o tus métodos de enseñanza, y casualidades de la vida, creo que utilizas también a Rosalía, y que a veces empiezas una clase diciendo Goya es Rosalía, o Rosalía es Goya.
Efectivamente. Mira, yo soy una profesora de dibujo y el dibujo, como bien sabéis, lamentablemente no se encuentra en sus mejores momentos, ¿no? Es verdad que cada vez perdemos más peso en la enseñanza y, por tanto, pues bueno, pues los alumnos entienden que es esa asignatura amarilla, ¿no? Queda un poco igual. Pero precisamente por eso pierden el interés, no hay forma de engancharlo. Yo llevo 20 años trabajando de profe y de verdad que lo he hecho pues siempre relativamente bueno, pues bien, ¿no? Con mis estrategias, bueno, pero hubo un momento ya hace unos años que yo frené y dije, Ana, no llegas a ellos, no estás consiguiendo hacer las cosas como debería, y creo que sí me sometí a esa autorreflexión y autocrítica que es muy necesaria, porque yo podía haber seguido haciendo las cosas como las hacía hasta el momento, no las hacía mal, con lo cual, bueno, pues ya está, pero creo que era importante pararse y pensar, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi idea es conectarles con lo que ocurre en su día a día. Lo que le puede estar ocurriendo a Goya o a Rosalía o a Stranger Things, ¿no? De repente, claro, entonces yo esa clase la empiezo siempre, les digo, Goya es Stranger Things al ritmo de Rosalía, y con 16 años que tiene me dicen, ¿pero qué dices, profe? ¿Pero bueno, pero qué estás diciendo? No, pero eso es una barbaridad. Entonces, bueno, para empezar ya consigo una cosa que creo que es fundamental, y es que de repente aparezca un poco esa idea de la curiosidad. ¿Qué está diciendo esta profe? Entonces creo que es estupendo comenzar una clase con ese granito de curiosidad, y poquito a poco, ¿no?, voy hilvanando qué sentido tiene hablar de Goya, hablar de Rosalía y hablar de Stranger Things, por ejemplo, y cuando ellos entienden cuál es el hilo conductor, pues ¿cómo les vas a hacer si no comprender a Goya de 1814?
Claro. Cogen el hilo, se agarran y ahí que se quedan. Yo tengo que llevarle la contraria a Ana, porque ella ha empezado diciendo que no es excepcional una profe de secundaria, pero yo creo, y Nazaret podrá además ratificarlo, ¿no?, que precisamente son esos profes que tenemos cuando tenemos 12, 13, 14 años y que alimentan nuestra curiosidad los que luego nos cambian la vida, ¿no? Y Ana me parece que es, pues como el nombre de su instituto,
el
una visionaria
día,
como Julio Verne.
El otro día en La Nave, en ese programa que hicimos de cara al público sobre el Science for Industry, dos de los invitados, el vicerrector de la Autónoma y una de las emprendedoras, nombraron pero además con nombres y apellidos a sus profesoras,
claro,
de química en
de
los dos
secundaria.
Casos de secundaria,
claro,
porque
claro.
Es el momento fundamental.
Son los que nos marcan.
Pues es que yo creo, yo
o
estoy
sea,
de acuerdo
que Ana
con
Ana Hernández for president, ya
claro,
está, o
total.
Sea, no.
Pero yo con Ana estoy de acuerdo, quiero decir, ¿se puede llegar a Lorca desde Carrusel Deportivo? Pues claro que sí, porque sí. El Messi te queremos Messi es el verde que te quiero verde.
Entonces, de Robert,
claro,
seguro.
Si tú empiezas desde atrás hacia adelante es más complicado, pero si arrancas desde el presente hacia el pasado y le das un sentido, es mucho más fácil, ¿no?
Ana, una pregunta. ¿Qué hace Exacto. una doctora de Bellas Artes como tú en un sitio como este?
Pues eso me pregunto yo muchas mañanas, porque yo llegué a esto por casualidad. Yo doctora en Bellas Artes, yo ya hacía mis pinitos, ¿no? Mis exposiciones a nivel pues, nacional e internacional. Yo ya mi idea un poco y mi objetivo era dedicarme a esto del arte. Pero por una casualidad de la vida, una compañera de la universidad me dijo, oye Ana, en el año 2000, 2004, ¿no? Oye Ana, este año hay exposiciones de dibujo, son lejísimos, son en Alcalá de Henares, voy yo sola, ¿por qué no te vienes conmigo? Y yo le dije, pero mira... ya haré otra cosa, es decir, lo de terminar en un instituto es como la última opción. A mí no me apetece nada, cabrón, estoy con adolescentes, de verdad que no. Venga, Ana, mujer, y me presenté. Y no aprobé, pero sí que obtuve una puntuación que me permitió en ese mes de enero, justo de hace 21 años, pues me llamaron de un centro público de aquí de Móstoles y me dijeron que tenía que hacer una sustitución. Y fue un flechazo. Es que yo creo que no llevaba allí ni un par de horas cuando dije... donde realmente tú vas a ser útil, Ana, va a ser aquí. Sentí
Ana.
que era mi sitio.
Oye, después de ese flechazo, claro, eres profesora, pero también eres jefa de estudios, lo ha dicho Carlos al empezar. ¿Alguna vez, tus alumnos están en una edad muy difícil, alguna vez te has encontrado con algún compañero, otro profesor, que vaya a tu despacho y como jefa de estudios te diga, oye, este chaval es imposible? No sé qué haces ahí. ¿Existen los alumnos imposibles o los malos alumnos?
A ver, lamentablemente, pues esa, sí que me encuentro con profes que algunas mañanas vienen a decirme cosas como esa, ¿no? Es verdad que, como comentabais antes, están en la edad más compleja. Tú pensabas que desde los 12 hasta los 18 años que están allí, están construyendo su personalidad, muchos de ellos no tienen recursos, y cuando hablo de recursos no hablo solamente de recursos económicos, sino de recursos personales que les permitan, ¿no? Pues una tolerancia a la frustración, cada uno viene con su mochila cargada de muchas veces con un historial de fracaso muy grande. Es decir, yo recibo alumnos que ya vienen de sexto de primaria y cuando entran en mi centro en primero de la ESO vienen con la banderilla expuesta, ¿no? Es decir, ya vienen que efectivamente que en familia no vas a lograrlo, no lo vas a conseguir, y al final es la profecía autocumplida. Si las personas que tienes tú como referencia en tu vida con 11 años son lógicamente tu familia y la escuela, y en ambos te dicen no vas a llegar, no lo vas a conseguir,
claro.
Pues al final no vas a llegar, no lo vas a conseguir, ¿no?
¿Y qué
es
haces?
Decir, al final pues tiene que haber un trabajo muy importante de recuperación de la confianza. Es decir, tú tuviste un momento muy complicado, aquí te vamos a ayudar a lo que necesites, y eso que estés en un momento complicado no tiene por qué determinar, faltaría más, las posibilidades de futuro que puedes tener. De manera que empezamos de cero, tú aquí eres nuevo, aquí eres nueva, y por tanto comienza a construir ahora tu viaje en el instituto al margen de eso. Y no os podéis imaginar la cara que ponen cuando donde diriges a ellos en esos términos.
Para ti concretamente, ¿qué fue más difícil, la adolescencia o ser jefa de estudios?
Bueno, las dos cosas. Tampoco aquí en mi adolescencia, aquí en el Villaverde, tampoco fue fácil, ¿eh? Aquí mis profesores tampoco lo tuvieron fácil con nosotros, ¿no? Éramos también una generación complicada, ¿no? En las 80, bueno. Entonces, bueno, y la jefatura de estudios pues es difícil. Los viernes sales de allí diciendo, ¿de verdad que el lunes voy a seguir haciendo esto? Bueno, pues al final reseteas y continúas, ¿no? Pero es complicado cuando además tienes un cargo directivo por los profes, y, o sea, por los chicos y las chicas, y muchas veces también por los profes, ¿no? Que tampoco nos lo ponen fácil.
Pero mira, Ana, otra razón más para apoyar ese gran trabajo que haces. Has dicho algo, una palabra que es clave, que es la de ser referencia. Como tú bien has dicho, en esa adolescencia que se están sufriendo muchos cambios en el cerebro, esa poda neuronal, donde las estructuras más involucradas en la identidad, que son las ínsulas, se están reorganizando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en ese momento de estar perdido vamos buscando referencias en el otro, y eso biológicamente se ve y se ha estudiado en profesores y en alumnos, que buscamos que nuestro cerebro se sincronice con el profesor, especialmente cuando nos sentimos más perdidos, o por ejemplo si tenemos problemas en casa o estamos atravesando una época dura, buscamos más esa referencia. Si el profesor está ausente, se pierde una capacidad de que ese niño niño refuerce su propia identidad. O sea, que muchas veces sois ese faro, ¿no? Que no pueden encontrarse en otro lado, ¿no? Yo siempre digo que hay que cuidar a los docentes, quizá de las más de las profesiones que más deberíamos
sin
cuidar, porque
duda.
Esculpen el sin cerebro de nuestros niños constantemente, ¿no? Así que hay más, ¿no? Cuanto más lo necesitan, más presentes tenéis que estar.
Es verdad.
Bueno, pues
es verdad. Además, es importante tener siempre las puertas abiertas de tu despacho, es decir, que puedan pasar en cualquier momento y contarte lo que sienten, lo que piensan, lo que opinan. Es decir, yo creo que es importantísimo estar ahí, efectivamente, como referente. Y luego, pues te escriben, ¿no? Hay chicos y chicas que tienen ahora 30 años, como me decían, profe, que ya tengo un bebé, que voy a ir a verte la semana que viene, qué importante fuiste para mí, porque qué despistado estaba y gracias a tu consejo, pues redirigí, o familias, ¿no? Si no llega a ser por ti, y cuando piensas en eso dices, ostras, pues este es el regalo. Este sí que es el regalo, este sí que es el Nobel.
Oye, Ana, yo quiero volver al instituto.
Yo quiero ir de alumna o algo.
A ver, yo estoy seguro que ahora hay un montón de profes y después me escuchan diciendo, bueno, sí, pero la realidad es la que es. Oye, déjame un segundito interrumpir la conversación, que tenemos una noticia de última hora. Tranquilos, que no hay ninguna desgracia, ¿eh?
Bueno.
Pero bueno, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se va a casa para curarse del todo, que lleva ingresado un montón de tiempo. Xavi Abello, Radio Barcelona, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, el presidente ha abandonado ya el hospital de la Vall d'Hebron, donde ha estado ingresado prácticamente 2 semanas, aunque deberá seguir, como decía, su tratamiento a domicilio para recuperarse de esa osteomielitis pública, que le diagnosticaron. A fuentes del gobierno aseguran que la evolución es positiva desde el punto de vista clínico, analítico, radiológico, por eso se puede ir a casa, seguirá en manos del equipo de la Vall d'Hebron y estará, dicen, en hospitalización domiciliaria, por lo tanto, en su casa. Dentro de una hora habrá una rueda de prensa para dar todos los detalles. Recordemos que hace 15 días cuando lo ingresaron nos dijeron que probablemente la recuperación total podría ser de unas 6-8 semanas al menos.
Que le vayan contando poco a poco lo que ha pasado en estos 15 días.
Yo me estoy resistiendo a hacer el chiste de que espero que no vaya en tren a casa, en cercanías. Pero bueno, por cierto, habéis visto que, perdón, que estoy cambiando de tema. A partir de mañana Renfe deja de pagar las indemnizaciones por retraso.
Perdón, que yo viajé ayer, que todavía la pagaban.
Ayer sí, pero como ahora son limitaciones de velocidad que se consideran extraordinarias, han anunciado que dejan de pagar. Pero bueno, eso lo dejamos ahí. Xavi Abello, ¿alguna cosa más por tu parte?
No, dentro de una hora os informamos de lo que cuenten los médicos.
Muy bien, venga, un abrazo, chao.
Venga, hasta luego. Must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh.
La canción de Hernández nos sitúa en otro terreno del debate, que es el papel de los padres, pero yo creo que hoy de momento lo dejamos, si te parece, ¿no?
Muy bien.
Oye, mucha suerte, ¿eh? La semana próxima, como ganes, te vienes aquí a la ventana, pero en persona, ¿vale?
Hombre, por supuesto, contad con ello. Muchas gracias.
Un abrazo muy grande, chao.
Un abrazo igualmente, gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.